radionovela Ana y Gabriel.
Oye, querido, ¿tú no estabas fuera de la ciudad?
Por suerte, no. ¿Quieres decirme dónde has estado?
Está de pie, a pocos pasos de la puerta cerrada. Los ojos negros parecen despedir llamas de fuego. Todo en él se hace roca, mientras mira fijamente a la hermosa mujer que tiene ante sí. Ella vacila, mitad por la bebida que ha ingerido en la fiesta, mitad por la sorpresa.
Bien, ¿dónde estabas?
Mañana te lo explicaré, no te preocupes. Hasta mañana, amor.
¡No! ¡Me lo explicas ya mismo!
¡Suéltame!
De manera que porque me imaginabas de viaje, has tenido la desfachatez de regresar en este estado a tu casa.
Ay, déjame en paz, ¿quieres? Yo no tengo la culpa de que no te hayas ido. Ni tengo la culpa de que seas un aburrido, ¿ok? No es malo divertirse, ¿no?
Creo que sí. Que será mejor que esto lo discutamos cuando estés en condiciones de dirigirme la palabra.
¿Qué quieres, ¿Que me encierre aquí como una vieja, No, querido, eso sí que no.
Gabriel desvía la mirada. Le duele verla así. Le duele saberla en desventaja en esta discusión. Pero el alcohol ofrece valentía a la muchacha. El alcohol y el poder que arrastra su apellido. Los ojos negros de Lucy Figueroa cobran brillo intenso. Es bella en realidad, con 23 años de vida coronando su frente.
¿Y por qué no te fuiste, ¿Para espiarme? Pues tienes dos trabajos, entérate. ¡Porque no me interesa! Porque me voy a ir de viaje a Europa y me da igual si vienes o te quedas.
¿Quieres explicarme? ¿Qué quieres?
Todo lo que tú no puedes darme, queridito.
Pues lo siento, porque para eso tendríamos que deshacer cuanto existe entre los dos. ¿Es eso lo que quieres?
Va. Hasta mañana. Eres aburrido. Eres demasiado aburrido, querido.
Dios santo.
Como si despertara de una hiriente pesadilla, queda Gabriel Cartaya. De pie, con los ojos abiertos, mirando hacia el sitio vacío del salón donde momentos antes estuvo ella mirándolo burlona. Sus manos grandes van hasta la cabeza, alisándose el pelo. Sus pasos largos y lentos se ahogan sobre la gruesa alfombra.
Esto es un desastre. Una sin razón y nada más. Un primor de mujer, dice Marcos. Vaya primor. Pero no sé cómo resolverlo sin herir a esa gente. Sin embargo, ya es demasiado. Cualquier día perderé la paciencia y no sabré de mí.
Los primeros reflejos de la aurora apuntan por el sur de la ciudad. Gabriel se queda de pie frente a la gran ventana que mira hacia el valle. La ciudad duerme aún. No obstante, él no ha podido dormir en toda la noche.
No sé cómo, pero tengo que resolver este asunto de una vez.
Los hermosos ojos claros de Ana Valentí están abiertos a la calle desierta. Desde la estrecha ventana de su habitación, ha mirado a la noche convertirse en aurora. Un cansancio infinito le vence la frente. Un cansancio dolido, humillado, vencido. Tras ella, duerme el niño de apenas 7 años. Y los ojos de Ana se vuelven al niño. Le duele la entraña en esta hora de espera. Le duele ver al niño y esperar por el padre.
No, no. No puedo seguir así. Dicen que más vale vivir sola que mal acompañada. Pues ahora prefiero estar sola con mi hijo de una vez.
Ella no dice nada. Solamente sus ojos miran a Julián, que ha regresado al fin. Solamente sus ojos, brillando de humillación callada.
Bueno, pues se me fue el tiempo. Se me hizo tarde.
Ella está de pie mirándolo fijamente. Todo el amor que guardara su corazón por este hombre se le arrastra gimiendo. Y se queda inclinada mirándolo. Las ropas que vistiera al salir están sucias y estrujadas.
¡Hey, ingeniero! ¿Y eso, usted tan temprano por acá?
No están todos ya los demás en sus puestos.
Eso es verdad. Pero usted, pues, usted es el que manda, ¿no? ¿Un cafecito, jefe?
Está bien. Vamos. ¿Ya quitaron el agua?
Sí, señor. Bueno, a menos que usted ordene otra cosa. Yo mandé a la gente a trabajar en el asunto de las tuberías en la mañana.
Me parece bien. Si lo hacemos por secciones, esta gente tendrá agua mañana.
Eso es lo que pensé. Pero claro que usted es el jefe. Por eso es el ingeniero que sabe. 2 tintos bien cargados, por favor.
Hay que tener cuidado con aquellos muchachos, los que están jugando en la calle.
Ya les dije ayer que es peligroso. A ver si uno se nos cae en la zanja.
Ocúpate de eso, Tomás. Tú invitas y yo pago, ¿eh?
Un momento. De eso nada. Eso sí. Aquí está, amigo.
Gracias. Bueno, tomémonos el café para explicarte algo de los planos.
Muy bien.
Esa gente no lo dejan ni dormir a uno. Pero bueno, ¿quién puede pegar un ojo con este escándalo? ¿Y tú? ¿No lavas hoy?
No. No hay agua.
¿Qué?
Para lo imprescindible tenemos agua, pero no puedo gastarla lavando ropa.
¡Ah, qué vaina! Anoche el del business me dejó plantado. Ah, pero ese me la paga.
De eso quería hablarte. Lo que me hiciste anoche no puede repetirse.
Hay muchas cosas que no deberían repetirse. Y se repiten.
Mandé al niño a que bajara a jugar. Porque no quiero decirte delante de él todo lo que te mereces. Julián, ¿es que te parece honrado que te... que te gastes los centavos de mi sudor bebiendo?
¿Y esto qué es lo que es, ah?
¡No, Julián! Hace tiempo que te vengo observando y callando.
Pero ya me cansé.
También yo me cansé, pero hace mucho tiempo.
¿Qué quieres, eh? ¿Que recoja mis chiros y me largue? Pues para luego es tarde.
No, Julián, Julián, yo no he dicho eso.
Pero lo he dicho yo. Porque ya me cansa que cada vez que entro en este cuarto sucio me tuerzan los ojos. Porque ya te lo dije ayer, yo no nací para vivir en este chiquero. ¿Dónde están mis ropas?
En el mismo lugar de siempre. ¿O estarán sucias?
¿Ah? ¿Y te parece bonito? Pues para estar desatendido en mi casa, mejor me voy sin ella.
Dilo. Dilo de una vez. Di que no has encontrado una razón para hacer lo que deseas hace ya mucho tiempo. Y que ahora te agarres de una sola palabra, de una injusticia de tu parte, para hacerte el ofendido.
Ya puedes decir lo que quieras. Yo me largo.
Ella se queda mirándolo. Julián Calderón ofrece una visible impaciencia. Toda la ofensa que sintiera en la noche pasada por Nereida se vuelca ante la frente inocente de Ana. No obstante, es tal el desencanto que hay en ella que no le suplica. Se queda mirándolo largamente, dolida de estar presenciando una comedia como esta.
¡Di algo, mujer! ¡Puedes decir lo que te dé la gana!
Te remuerde la conciencia.
¿Ah?
Siempre creí que eras bueno, Julián. Pero no es cierto. No fue tu mala suerte en los negocios lo que nos trajo hasta este cuarto, sino tu vagancia.
¡Ah! Oh, ¡al fin lo soltaste! ¿Te parece mucho mantenerme ahora después de que yo te mantuve tantos años, no?
No me duele mantenerte. Me duele que te burles de mí.
¡Ah! Pues ya vas a quedarte tranquila. Me voy andando y para siempre. ¡Entérate! Cuando llegué a este cuarto tenía hasta reloj. Una maleta que pesaba. ¿Te acuerdas?
Bajaré a buscar al niño.
¿Para qué?
Para que sepa que te has ido. Aunque no le diré la razón. No me oirá con ese ruido. Espérate, Julián. Espérate, te lo suplico. Por lo menos dile al niño una mentira.
Julián Calderón se queda en pie mirándose al espejo. Solo tiene una pequeña bolsa de ropa entre las manos. Hay impaciencia en él. Y de golpe, se vuelve abriendo la gaveta superior del mueble viejo donde Ana guarda el dinero.
Aquí. Aquí tiene que estar. Por acá. Aquí, aquí está.
Y cínicamente, toma todo el dinero del sudor diario de aquella a quien engaña, guardándoselo apresuradamente en el bolsillo. Luego sonríe nervioso, apartándose del mueble para no levantar sospechas.
Claro, hijo. Tu padre regresará. Él solo tiene que irse a trabajar lejos.
¿Y se va ya mismo?
Sí, porque los autobuses no esperan. Julián, nos esperabas ya en la puerta. ¿Verdad que te vas a trabajar lejos?
Ah, sí, pues claro. Venga, un abrazo. Y pórteseme como un hombrecito, ¿eh?
Uh-huh. Ante los ojos bellos de Ana, Julián se inclina abrazando al niño. Y no sabe por qué, pero los ojos se le llenan de lágrimas. Aquí terminan sus 8 años de casada. Aquí mueren los sueños que tejiera allá, en su pueblito. ¿Pero será verdad? ¿Es posible que ella esté presenciando esta absurda despedida sin pronunciar una sola palabra?
¿Cuándo vienes, papá?
Pues, cualquier día.
Y de golpe, la dignidad se le pone de pie y se vuelve de frente al hombre que sonríe ansioso, ofreciendo una extraña alegría en la mirada.
Bien. ¿Se te hace tarde, Julián?
Sí. Sí, es verdad. Y el autobús no espera.
Que Dios te acompañe y te perdone, si es que puede. ¿Qué esperas?
¿Tú querías que se fuera?
No, no. No. Pero si tiene que irse, no hay por qué llorar. Tiene que irse. ¿Entiendes?
Sí. Tiene que irse a trabajar.
¿Lo cree o no lo cree? El pequeño aún no ha cumplido 8 años de edad. Pero ya sus ojos grandes, tan parecidos a los de su madre, ofrecen cierta luz de inteligencia abierta, cierta comprensión superior para su corta edad. Se queda seriamente en silencio. Algo más que esta súbita partida del padre lo preocupa.
Papá, papá estaba contento. ¿Dónde queda el trabajo, mamá?
Lejos. Por allá, por los Andes.
Ah, a él le gustan los Andes.
Oh, sí, claro. Por supuesto que sí.
Estaba contento, porque no me peleó. Por eso sé que estaba contento. ¿Me dejas volver a jugar a la calle?
No, no, hijo, no. Mejor me acompañas a llevar esta ropa, ¿sí? Mira, de bajada le pagaremos a doña Medici el arriendo.
¿Hoy? ¿Hoy no vas a lavar?
No, hijo, no hay agua. Así que nos vamos andando a tomar el autobús para entregar la ropa esa. Ven, peínate un poco y cámbiate la camisa.
¡Ay, sí, sí! ¿Y me compras dulces cuando tengas dinero?
Ay, hijito, vamos a ver si nos alcanza.
Y abre la gaveta donde guarda el dinero que ha ido reuniendo con el sudor diario. Su mano va directamente bajo las ropas, donde está segura de encontrarlo. Pero vacila. Y algo como un latigazo de fuego le golpea la frente.
No. No. No, no puede ser.
Con desesperación creciente, va sacando todo cuanto guarda la vieja gaveta y llega al fondo. Sus ojos hermosos se quedan mirando la tabla vacía. Su mirada se clava con espanto allí, mientras el pensamiento cobra filo de daga.
¡Canalla!
¿Qué?
Vete a jugar, hijo. Vete a jugar.
No. ¿No encontraste el dinero, mamita? Seguro que mi papá se lo agarró para el viaje.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.